más sea que se anime, pues vamos a recibirlo con un aplauso en el nombre de Jesús. Adelante.
Ahí estamos. Muy buenos días a todos. Espero que estén bien. ¿Por qué no se ponen de pie y dile a la persona, cinco personas, bienvenido a la casa de Dios? Porque la Biblia dice, a la casa de Dios voy. Muy bien. También dicen que hay una cafecita para mujeres a las 6:30 mañana en la tarde para que vengan mujeres. Ya. ¿Ah? Ah, que vayan con Alejandra atrás. Ya pueden tomar sus asientos y abran sus Biblias, por favor. Les pido que abran sus Biblias a Salmo 37 en esta mañana y vamos a deleitarnos en la palabra de Dios. En este salmo, y les garantizo que si tienen su corazón abiertos, que van a recibir una gran bendición hoy. Porque el salmo está poderoso, tiene 40 versículos, pero cada versículo lleno de poder, porque la palabra de Dios dice que, la palabra de Dios es viva y eficaz. Quiere decir que está lleno de vida y es poderoso para cambiar nuestras vidas. Y espero que todos puedan recibir esta esperanza en esta mañana. Los que ya tienen los últimos dos domingos con nosotros saben que estamos en una serie de que se llama Salmos de Esperanza. Y hemos agarrado al Salmo 42, se llamaba No te desesperes, espera en Dios. Y la semana pasada se llamaba No temas, hablamos del temor. Y que el temor nos paraliza y tenemos que esperar en Dios, tener los ojos en Dios. Y Él nos va a empujar y llevar adelante para que no estemos atorados en la vida. Entonces hoy estamos en Salmo 37 y se llama Espera en Dios y Él te exaltará en su perfecto tiempo. Él te va a exaltar y vamos a ver las promesas de Él aquí porque es tremendo. ¿Están conmigo? Ok. Entonces vamos a leer entonces versículos 1, vamos a leer del 1 al 11 para empezar y darle comienzo a este estudio. Dice así la palabra de Dios, así dice, pero déjenme ajustar esa luz porque no hay nada de luz aquí enfrente. Ok, ahí estamos. Dice Salmo 37, versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, los malos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad, la maldad. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Es un versículo muy favorito, muy conocido, ¿verdad? Versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y al final Él, ¿qué? Hará. ¿Ok? Él hará. Versículo 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Te acuerdas que es espera en Dios? ¿Ok? Ahí está uno. Espera en Dios y no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguno a hacer lo malo. Porque los malignos serán, ¿qué? Vamos a verlo muchas veces hoy. Los malignos serán destruidos, pero los que esperan a Dios, ellos, ¿qué? Heredarán la tierra. Lo vamos a ver muchas veces hoy. Versículo 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará ahí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Vamos a brincar a 34 porque es versículo principal. Dice así, espera en Dios y guarda su camino y Él te exaltará. Ándale, se den cuenta que ahí agarramos el tema. Que dice, espera en Dios y Él te exaltará, para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Y los últimos dos versículos, 39 y 40, dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia, los tiempos bajos que hablamos las últimas dos semanas. Versículo 40, Jehová los ayudará y los librará. Primero los ayudará, después segundo los librará. Tercero dice, los libertará de los impíos. Y al último dice que los salvará. Cuatro cosas que va a hacer. Por cuanto en Él esperaron. Espera en Dios y Él te librará. Aquí dice que te salvará. Dice que te ayudará. Dice que te librará, libertará. Dios te va a ayudar si esperas en Él. Vamos a orar a Dios, a pedirle bendición en esta mañana. Señor, te damos gracias esta mañana porque tu presencia está con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu bendición está sobre esta iglesia, sobre este santuario, Señor. Este lugar, Señor. Sabemos que nuestro pastor ahorita mismo está en el otro lado del mundo, Señor, predicando tu palabra. Y te pido que lo bendigas, Señor, grandemente. Te pido, Señor, que tu palabra sea predicado, sea enseñado hoy con poder, porque tú eres el poderoso y no hay nada difícil para ti. Bendice, Señor, a todos los que están aquí en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Vemos aquí que el tema en estos días son salmos de esperanza. Y vemos en el versículo 3, vemos 6 versículos que habla de eso. Y dice, confía o espera en Dios. En versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. Versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu comida. Confía en Él, espera en Él y Él hará. En el versículo 7 vemos, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y ya no te alteres por los que andan prosperando en su camino, porque Dios en su perfecto tiempo te va a exaltar. Y los malos se van para abajo. Después en el versículo 9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y como leemos en el 34, espera en Jehová y guarda su camino y Él te exaltará. Y en el versículo 40, que Jehová nos librará, nos ayudará, nos libertará, nos salvará, porque en Él esperamos. Hemos estado hablando una y otra vez en la palabra de Dios. Y mira, escogí 4 salmos. Bueno, vamos a ver 5, porque la semana que entra tenemos 2x1. Salmos 91 y 121. Y vamos a hablar de, espera en Dios y Él te protegerá. ¿Ok? Es lo que vamos a ver la semana que entra. Pero hemos estado 4 salmos, 5 salmos que hemos visto. Y podremos escoger muchos más salmos. Pero hemos visto cómo si esperamos en Dios, Él nos va a bendecir. Todos queremos la bendición de Dios, pero muchas veces estamos tan inquietos, estamos tan temorosos como vimos la semana pasada, o tan agitados, abatidos como vimos la otra semana, o ahorita vamos a ver que estamos envidiosos de los malos. Mira el versículo 1 y 2, lo que dicen. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán prontos cortados y como la hierba verde se secarán. ¿Cuántos de nosotros hemos estado celosos de los que no están siguiendo a Dios? Nosotros decimos, pobre de mí, tengo que ir a la iglesia hoy, yo quiero ir a jugar fútbol. Si yo no fuera cristiano, yo podría jugar fútbol los domingos. Bueno, no sé, yo sé escuchar esto por ahí, ¿no? Y otros dirían, no, es miércoles en la noche, yo tengo que ir a la iglesia, yo quisiera ir con mis compas, yo quisiera ir con mis amigas, yo quisiera, uy, estoy celoso. Y otros dicen, mira, yo sigo a Dios, pero no avanzo, mira, y, mira, mi amigo tiene una casota, y tu amigo es narcotraficante. Ya sabes por qué tiene su casota, ¿no? Entonces, pero estás celoso, estás envidioso, dices, mira el carro de año que, y mi carcancha. Estamos envidiosos, y ni se habla de la juventud. La juventud, ay, mis padres son cristianos, no me dejen ir a las pachangas. No me dejen ir a las tardeadas. Ay, todos mis amigos van y yo no puedo. Pobre de mí, pobre de mí. Créeme, cuando tú tienes 25 o 30 años, va a ser gracias a Dios que mis padres no me dejaron ir a este lugar donde tantos de mis jóvenes se echaron a perder. Pero no tenemos perspectiva en ese momento. Y estamos impacientes, como dice aquí. No te impacientes, dice. No te tengas envidia. Estamos envidiosos, estamos impacientes, estamos inquietos. Y tenemos que estar quietos. Los solteros que están aquí, que ya llegaron a los 25, 30, 35, 40 años. ¡Ay, mira, yo quiero estar casado! ¡Mira, pobre de mí! Estoy inquieto, estoy impaciente, tengo envidia porque fulano, mira, no es cristiano, y mira, se casó con una mujer tan bella, y mira, a mí, no tengo nadie. Bueno, un poquito de perspectiva, en 10 años, a lo mejor, espero que no, pero a lo mejor este amigo que viste ahí, a lo mejor está divorciado y Dios te ha dado una bella cristiana, una mujer que glorifica a Dios y ustedes pasan hasta que sean viejitos. ¿Cómo estás? Y son viejitos, pero enamorados. No podemos perder la perspectiva, porque la perspectiva, yo siempre lo defino así, ver las cosas como son, no como parecen ser. Déjenme repetirlo, los que les gustan las definiciones. Perspectiva para mí es ver las cosas como son, no como parecen ser. Parece que mi vecino está mucho mejor que yo, porque él tiene carro de año, un casota, y yo tengo mi carcancha y mi choza y mi pobre casa, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? Entonces, pero, en realidad, todo lo que él tiene, al rato, como ya sabemos que ha pasado aquí en Ensenada, va a venirnos con metralletas y matar a todos. No quiero ni mencionarla, pero tengo que mencionar la verdad. Ahora, después de esa matanza, ¿quién está mejor? Yo prefiero mi chocita, yo prefiero mi carcancha. ¿Sí me entiendes? Ver las cosas como son, no como parecen ser, porque parece ser, él está aquí y yo estoy aquí. Y tenemos que borrar eso. Y la perspectiva divina, ¿se acuerdan de la semana pasada? Dijimos, la perspectiva divina es ver las cosas como Dios los ve, no como los ve el hombre. Porque el hombre dice que este hombre está mucho mejor que tú. Mira, esta mujer qué dichosa, mira, para que anda con todos los hombres más guapos de la escuela, todos los hombres más guapos de la comunidad. Y ya sabemos cómo es esa mujer. No tengo que decirles, pero estamos celosos porque yo nada más tengo un pobre gordito, peloncito, morenito, y mira, pero me ama. Como dijo una joven en Querétaro cuando estaba ahí, cuando estaba dando unos seminarios así, dijo, ¿sabes qué? La verdad, ¿qué ganas? Como dice la Biblia, ¿qué ganas si ganas todo el mundo y pierdes tu alma? Pero ¿qué ganas si andas con el más guapo de la escuela y te casas con él y aguantas un año y después del segundo año te divorcias y estás sola y estás sufriendo el resto de tu vida? Con unos hijos guapos porque vienen de bien sangre, ¿verdad? ¿Pero qué tiene? De que yo prefiero mi gordito, morenito, peloncito y todo y que está a mi lado cuchi cuchi. Perspectiva divina, ver las cosas como Dios los ve, no como los ve el hombre, porque el hombre te va a confundir si lo escuchas esa voz del hombre. Y este capítulo, todo el capítulo está diciendo una y otra vez, está diciendo, arriba los buenos y abajo los malos. Tuvimos un seminario, dos veces tuvimos un seminario, una vez en 85 creo y otra vez en 2001. Tenemos seminario, tenemos retiros en la casa hogar con los varones, también con las mujeres, pero yo organizé los varones. Y ese fue el retiro Salmo 37, así le llamamos. Y cubrimos y todo. En sus Biblias los niños pusieron una flecha para abajo cuando dice serán destruidos los malos. Son 17 veces, vamos a ver ahorita. Y pusieron una flecha para arriba cuando dicen los buenos, los justos, los mansos, heredarán la tierra. Y déjenme decirles. Los justos quizás, los malos quizás por lo pronto son los dueños de lo mejor de este mundo, pero todo es temporal. Y pero nosotros somos dueños del cielo. Y nosotros tenemos que entender, nosotros vamos a ir al cielo y pensar con perspectiva divina y dejar este cerebro tan chiquito que a veces nuestro cerebro estamos viendo con una mirada así como túnel, ¿no? Como así, ¡ay, el mundo, mire, yo quiero! No, tenemos que ver las cosas como son, no como parecen ser, y abrir nuestra vista y ver las cosas como Dios quiere que lo veamos. Y aquí lo vamos a ver. Yo me acuerdo cuando estaba en el otro lado, estaba en la prepa, se llama high school. Yo estaba en la high school allá. Yo me acuerdo muy bien que todos los más populares, yo tenía tantos celos de ellos. ¡Oh, man! Quemaba de envidia, como dice aquí. Quemaba de envidia porque eran los más cool, ¿no? Los más a todo dar, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese entonces, pues ya vino de moda otra vez, pero era la moda de poner los pantalones hasta aquí abajo y todos caminando. Como dicen las modas, que todo lo que sale entra, ¿no? Entonces, qué bueno con ese salió, esa moda salió en los, bueno, yo estoy hablando de 72 por ahí. Entonces ya como en el 80 ya salió esa moda. Pero fíjate que ya el último de los 90 entró otra vez y ahora en 2000 otra vez los pantalones hacia abajo y los chones para afuera. Pero bueno, ese no es, yo no invento las modas, nada más la gente lo sigue como, duh. Pero esa es cosa de jóvenes, ¿no? Pero en mi tiempo, o sea, entonces yo quería poner porque yo llevaba los pantalones hasta el cuello, ¿no? Yo, ya. Me acuerdo que llegué al séptimo grado, primero de secundaria. Me acuerdo que llegué a la escuela. ¡Hola! Entonces todos me hacían burla. Entonces rápido y digo, man, la moda es hasta acá. Entonces, ¡fum! Para abajo, ¿no? Y yo me acuerdo de la moda en ese entonces, la práctica de broma era venir atrás de uno y ¡shum! Los pantalones para abajo, ¿no? Entonces tenías que andar así todo el día, ¿no? Pero me acuerdo, yo quería estar de la buena onda. Yo me acuerdo que mi sobrenombre en el primero y segundo y secundaria era Sombra. Qué bonito, ¿no? Sombra, ¿sabes por qué? Porque yo que escogía los más niños pues populares y les seguía. Les seguía por todas partes. ¿Y sabes qué? Yo quiero ser como ellos. Yo me acuerdo hasta sus nombres. Se llama Kenny Olsen y Bobby Shields. Yo me acuerdo que eran mis héroes. ¡Wow! Yo quiero ser como ellos. Pero fíjate que fui a la reunión de 10 años. En Estados Unidos se acostumbran. Te graduas a los 18 años, a los 10 años. Tienes una reunión con todos los que se graduaron juntos. Es una bonita costumbre. Fui a esta reunión y todos tenían 28 años. Y me acuerdo que ahí estaban los más populares. La mayoría de ellos, sus familias tronadas. Sus matrimonios tronadas. Sus vidas tronadas. Muchos de ellos en centros de rehabilitación. Y inclusive uno de los que estaba, era mi ídolo, estaba ahí ofreciendo marihuana a sus amigos a los 28 años. Y dije, esos compas nunca se maduran. Yo me había graduado de una universidad, recién me había casado, andaba... Bueno, puedo decir que presumiendo a mi esposa, porque yo siento que debemos presumir a nuestras esposas. No en el sentido malo, pero en el sentido bueno, porque es la bella, más bella mujer del mundo. Y yo debo enseñar al mundo en lugar de tener vergüenza. Algunos quieren taparle la cara porque son ingratos hombres, y esos hombres no tengo palabras para ustedes, excepto ponte las pilas. Pero debes de enseñar a tu esposa con orgullo. ¿Amén, hombres? ¿Amén, mujeres? Eso sí, me apoyan, ¿ok? Esos hombres machos, ¿qué? Es mi vieja. Fíjate que yo no tengo vieja. Yo tengo una esposa bella, una princesa. Y así la quiero tratar. Estoy aprendiendo, porque es muy difícil, porque la vieja generación como que nos agarra, ¿verdad? El machismo que está fluyendo por la sangre, ¿no? Y ustedes dicen, tú tienes cara de americano. Bueno, los americanos también tienen machismo. ¿No crees que México tiene el patente del machismo? Que está patentado y solo en México. No hay machos mexicanos, chinos, estadounidenses y como todo país. Más si vas para Irán, Irak, baby, queman a los mexicanos. ¿No me crees? Busco un poquito de la cultura. A mí me gusta estudiar culturas. Ni los dejan, bueno, mejor no entro por ahí, es otra onda, ¿no? Estamos aquí para hablar ahorita de la esperanza, ¿no? Y entonces, fíjate que yo seguía, y yo me acuerdo que yo vi todas sus vidas destruidas. Y entonces yo era así en la high school, en la prepa. Ellos eran así, a los 10 años, ellos eran así, porque nunca avanzaron, se atrasaron, y yo estaba así. ¿Por qué? Porque Dios dice que heredarán la tierra los buenos y los malos serán destruidos. Ahora, algunos de ellos se han arrepentido y me da gusto porque ya son cristianos. Y ya no están tomando marihuana, ya no están tomando drogas. Gracias a Dios. Pero fíjate que así es la vida. Si tú sigues a Dios y tienes los ojos puestos en Dios, tú vas para arriba y los que están en el mundo van para abajo. No hay otra. Aquí dice todo. Todos serán, ¿qué? Cortados. Y dice el versículo 2. Porque como hierba serán prontos cortados y la hierba verde se secarán. Cuando tú cortas tu zacate, no sé si tienes zacate, pero yo me creí en donde tenemos casi un hectárea. Tenemos un chorro de... Y todo tiene zacate. Bueno, hay hierbas, pues le llamamos zacate, ¿verdad? Y yo tuve que cortarlo. ¿Qué crees? Lo que yo corté ahí, lo dejé, se secó y se voló. ¿No crees que yo tomé todo lo que corté y lo llevé ahí en el medio de nuestra sala? Y dijeron, mira, sacate, mira qué bonito, está secando ahí, pudriendo. No, eres desechos. Lo que está diciendo que serán desechos los que no siguen a Dios. Pon tus ojos en Dios. La Biblia dice, ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Quién por el amor puesto delante de Él? ¿Qué? Sufrió la cruz. Sufrió la vergüenza. Y ahora está sentada a la diestra de Dios. Tenemos que mantener los ojos en Él y tener perspectiva divina. Les animo que busquen la manera. Yo en la personal, a mí me gusta cuando los buenos ganan en las películas. No sé de ustedes. Pues, a mí me gustan las películas. Trata, claro, verlas limpios, ¿verdad? Pero cuando veo una película chafa, yo digo chafa. Porque ganan los malos. Híjole, yo me termino bien agüitado. Me acuerdo que vimos uno que se llama Elena de Troya. Y al último, los malos ganan. Yo dije, pues apagué el tele, fui a mi cuarto medio agüitado. ¿Por qué estás agüitado? No sé, porque los malos ganaron. O sea, a mí me gusta cuando, héroe, ya ganan, ya me voy a mi cuarto, bien feliz, ¿no? Y me acuesto a gusto, ¿no? La Biblia, si vemos de Génesis hasta Apocalipsis, vemos que los buenos ganan. ¿Están conmigo? Los buenos ganan, miren Apocalipsis, man. Bueno, ¿dónde están los malos? Están quemando en el lago de fuego. Y perdóname, pero yo tengo que decirle la verdad. Como dicen en Tijuana, la neta. Bueno, también aquí en Ensenada, ¿eh? No tienen patente tampoco. Pero yo tengo que decirles la verdad. La verdad es que la Biblia dice que los buenos van a ir al cielo y los malos se van a quemar para siempre en el lago de fuego. No vamos a dar vueltas al asunto, vamos al grano. ¿Okay? al grano. Eso es lo bueno. El tema es, espera en Dios y Él te exaltará. Créeme, si tú quitas tus ojos de tus vecinos, de los demás, créeme, Dios te va a exaltar. Y tú vas a encontrar una bendición en su vida. Y es el mensaje de hoy. Vamos a seguir con los próximos versículos y ver lo que Dios nos dice. Versículo 3. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Otra promesa. Versículo 4, favorito de muchos de ustedes. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchos de ustedes me lo pueden decir por memoria. Vamos a repetirlo juntos, ¿ok? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchos de ustedes lo tienen apuntado en su pared, y tienen deleítate a sí mismo, y tienen subrayado, y Él te da las peticiones de tu corazón. Pero la parte de deleítate está en letra chiquita, minúscula. Y la letra, te dará las peticiones de tu corazón, en mayúscula. Porque a todos nos gusta esa parte. Me dará las peticiones de mi corazón. ¡Woo-hoo! Dios me va a dar todo lo que quiero. Lero, lero. ¿Qué es eso? No, ponle énfasis en el deleítate a sí mismo en Jehová. Porque si no te deleitas en Jehová, ni te crees. Perdóname, eso aprendo a mis niños. Hasta crees, dicen. Así dicen, que Dios te va a dar las peticiones de tu corazón. No, tenemos que entender, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y si no, no crees que Dios te va a dar, porque si te lo da va a ser una injusticia, porque no glorifica su nombre, porque tu vida está haciendo una burla a Dios. Créeme, cada vez que quebramos sus mandamientos, estamos burlándonos de Dios. Créeme. Cuando estamos siendo en moral, estamos burlándonos de Dios. Cuando estamos mintiendo, estamos burlándonos de Dios. Cuando estamos robando, cuando estamos enojándonos de más, estamos como enfrente de la cruz. Dicen, tú muriste en la cruz para que yo no mintiera. Tú muriste en la cruz para que yo no andara en cochinadas. Pero ¿sabes qué? Yo voy a andar en cochinadas de todos modos, lero, lero. Así estamos haciendo a Cristo. ¿Y cuántos de ustedes lo harían? Ninguno aquí. Podrían ver a Cristo en sus ojos, como vimos en la película de Pasión, y hacer eso. Yo estoy seguro. Pero bien a gusto en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, lo haces. Y no estoy acusando, nada más estoy diciendo la verdad. Lo hacemos, mejor dicho. Porque sí me he encontrado que lo hago. Pero ¿sabes qué? Aquí dice, deleítate sí mismo en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Nosotros tenemos que ver la manera que entendemos eso y sabemos que no quiero burlarme a Dios. Dios, dame. ¿Cómo empezamos nuestras peticiones, nuestras oraciones? ¿Cómo empezamos? Señor, te pido, ayúdame. Siempre empezamos, Señor, te pido. Señor, te pido. Somos pediches. Somos mendigos espirituales. ¿Sabes cómo debemos empezar nuestras oraciones? Mira, un día, a mí me encanta estudiar las oraciones de la Biblia. Mira cómo Daniel oraba, mira cómo Pedro oraba, mira cómo todos los discípulos. Mira, Dios grande y poderoso, el más alto del cielo, Padre nuestro que estás en los cielos. Siempre empezaron reconociendo a quién estaban hablando. Nunca vas a encontrar una oración en la Biblia que empieza, te pido. Entonces, la verdad, yo les estudié a todos los que puedo encontrar. No he encontrado uno que te pida. Vas a ver, mira, todo. Vamos a poner una oración así. Vas a encontrar una mitad más o menos de glorificar y darle gracias. Después vas a encontrar más o menos un cuarto de la oración que es petición. Pero nunca es primero, siempre es al último. Porque Dios quiere que primero reconozcamos quién es. ¿A quién estamos hablando? Si yo estoy hablando pobre en la calle, ¿me compras un taco en la esquina? Pues ¿cómo le voy a exigir? No tiene ni dinero. Si yo estoy hablando riquillo en la esquina, ¿me compras un taco en la esquina? Con todo lo que te sobra, porque yo sé que te sobra mucho. Entonces tenemos que reconocer que no estamos hablando un Dios por diosero. Y perdóname, para una costumbre que encontré aquí en México, porque en Estados Unidos nunca la he escuchado, que dicen Diosito. Yo lo siento, pero en la Biblia nunca encuentro esa palabra, ni encuentro Dios pequeño, no encuentro Dios chiquito, menos Diosito. No lo encuentro en mi Biblia. Y cuando yo escuché eso, me ofendió la primera vez. Ya me di cuenta que son gente, la mayoría de ellos que dicen esto, que no entienden a quién están hablando. Porque ¿cómo puedo decir al Dios que es más grande que el universo, que dice en Isaías 40, que todas las aguas del mundo caben en la palma de su mano? Que dice con un cuarto así que alcanza todos los universos, todos los cielos. ¿Cómo puedo ser Diosito? No, más bien, cuando yo veo a Dios, digo, Tomasito. Y ustedes dicen, Tomás, tú eres muy grandote. No, yo soy Tomasito, por favor. Porque más Cristo, menos yo. ¿Verdad? Más Cristo, menos yo. Yo tengo que ser menos. Y cuando reconozco a Dios, no hay ninguna cosa que se llama Diosito. Tenemos que reconocer a quién estamos hablando. Es importantísimo. Por eso cuando oramos, tenemos que primero empezar a reconocer a Dios. Dios, te doy gracias por lo que nos da. Dios, tú eres grande y poderoso. Dios, tú eres el Dios de los cielos y la tierra. Me encanta el Salmo 121, vamos a ver la semana que entra, pero dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda, mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que creó los cielos y la tierra. Súbete a un monte aquí en Ensenada, porque estamos bendecidos con montes. Vete a otra parte de Sonora, a otra parte, busca un monte por ahí, no hay, está plano. ¿Me entiendes? O sea, estamos bendecidos. Súbete un monte un día y empieza a buscar tus salmos. Saca tu Biblia chiquita. Yo siempre llevo uno de esos azulitos, ¿no? De los gediones, ¿no? Yo siempre llevo uno de esos y lo saco. Empiezo a leer mis salmos y veo que dice, Dios creó los cielos y la tierra. Y va a ser un significado muy diferente que dentro de tu cuarto. Cuando tú estás viendo a los cielos y la tierra y el mar, dicen muchos versículos. Reconoce a Dios, ora a Dios, deleítate así en Dios, reconoce a quién estás hablando y después al último pide tus peticiones. Y déjame decirte, te garantizo que después de estar deleitando a Dios, no vas a pedir la misma cosa. Al principio, Dios, te pido que me des un carro nuevo del año. Por ese carro. Y al último vas a decir, Señor, yo te pido que tú me des cualquier carro que suple mis necesidades. Sea un viejito como sea, pero Señor, que sirva, por favor. ¿Sí me entiendes? Va a cambiar tu petición, porque al principio eres muy egoísta, pero ¿cómo podemos ser egoístas en la presencia de Dios cuando estamos deleitándonos en Él? Señor, tú eres mi todo, Señor, tú suples mis necesidades, Señor, me estoy deleitando en ti, Señor, sin nada en este mundo estoy contento, porque yo no necesito nada en este mundo. Yo sé que tú no tenías ni casa, menos carro, porque no lo habían inventado. Señor, yo puedo estar contento sin casa, pero Señor, de todos modos, me gustaría una chocita, me gustaría algo, un techo arriba de mí. Señor, lo que tú quieres darme. Así va a ser tu petición, va a ser muy diferente. Ahora déjame hacerle una pregunta. ¿Tú crees que Dios te quiere dar cosas buenas? ¿Cuántos dicen que sí? Amén. ¿Cuántos dicen que no? Pues quién sabe, no me ha dado nada. Ah, ¿estás deleitándote? ¡No! Bueno, ¿qué esperas? Mira, Jeremías 29:11. Si quieren buscarlo, escúchalo. Dice así, dice, el Señor está hablando. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Declara el Señor, planes de bien y no de mal, para darle un futuro y una esperanza. En otras palabras, Él dice, mis planes para ti son darte el bien y no el mal, porque yo no quiero que sufran, pero tienes que buscarme. El próximo versículo dice, busca al Señor con todo tu corazón, deleítate, después pides, deleítate, busca y después pides. Esa es la clave que encontramos aquí, una y otra vez. Muchos de ustedes queremos la voluntad de Dios. Señor, yo quiero tu voluntad, pero no quiero que me duele, no quiero que me cueste. Ahora, la voluntad de Dios, ¿qué es? Bueno, en Romanos 12:2 dice, no se conformen, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de sus mentes para que comprueban cuál es la buena, perfecta y aceptable voluntad de Dios. Este versículo acaba de decirme a mí que la voluntad de Dios hacia mí, Tomás Shaki, Tomasito por mejor, ¿verdad? Y Diosote, Tomasito, es que su voluntad para mí es perfecta, buena y aceptable. ¿Quiere decir que yo lo puedo aceptar? Que me queda perfecto y es buena. Y cree que Dios quiere darte cosas buenas. En la Biblia dice, si el padre no le da un serpiente cuando le pide a su hijo un pan, o algo así por ahí dice, no le da una piedra, le pide un comida, creo que era huevo, no me acuerdo, pero él agarró por así, no lo busqué en la mañana, pero estoy citando. Pero ustedes saben, no le da cosas malas. ¿Cómo que el Padre Celestial te va a dar cosas malas cuando pides algo bueno? O sea, tenemos que entender la voluntad de Dios. También es muy importante, si quieren buscar conmigo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, entender la voluntad de Dios, porque es muy clara en algunas partes de la Biblia. Ay, yo no sé la voluntad de Dios, si yo debo escoger este trabajo o el otro trabajo. Oh, Señor, yo no sé. Ok, en cuanto a esas decisiones son difíciles. Pero déjenme decirles, en cuanto a algunos que son fáciles, miren lo que dicen en 1 Tesalonicenses 5, 18, dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para que con ustedes en Cristo Jesús. Den gracias en todo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? A ver. Ah, lo escuché unos tres. Dar gracias a Dios. A ver, ¿cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? ¡En todo! Algunos de nosotros borramos esa parte. Dar gracias en las cosas que me gustan. No, la Biblia dice dar gracias en todo. Si hace calor, gracias Dios por este calor. Si hace frío, gracias Dios. Siempre estamos quejando, ¿no? Hace mucho calor, no aguanto. La próxima semana, oh, está frío, no me aguanto. Pues nunca te aguantas. O sea, tenemos que dar gracias a Dios de una forma u otra. ¡Ay, Señor! ¡Híjole! Esta casa, híjole, no me gusta porque es color este. Lo pintamos de otro. ¡Ya no me gusta tampoco! ¡Dale gracias a Dios que tienes un techo! ¡Dale gracias a Dios que tienes esto! ¡Este carro no! ¡Este cochino carro no sirve para nada! ¡Gracias a Dios que te lleva de punto A a punto B! ¡Gracias a Dios que te lleva! Y entonces, ya, si Dios te da oportunidad. Pero estamos siempre quejándonos. La Biblia dice, no os murmuréis. ¿Te acuerdas? Muchas veces lo decía al pueblo de Israel. ¡No os quejéis! Así dice la Biblia. Y tenemos que dar gracias. Ese dice que es la voluntad de Dios. ¿Qué? Tenemos que aprender. Mira lo que dice en el 4, 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es su santificación, que es pureza, y que se aparten de la fornicación. Fíjate, ahí está la voluntad de Dios, que yo no estoy en fornicación. Ahora, para los que son nuevos y no entienden fornicación, es impureza sexual, las versiones modernas dicen eso. Pero al final de cuentas, la fornicación es relaciones sexuales o presexuales, porque muchos dicen, oh, no quiero entrar en eso, pero ustedes me entienden. Fuera del matrimonio. Adulterio incluye ahí, todo. Y nosotros estamos en relaciones ilícitas, no correctas. Estamos diciendo, Señor, quiero tu voluntad, Señor, bendíceme, Señor, dame las peticiones de mi corazón. Y el Señor te mira con la cara tan triste. Y dice, nada más tienes que deleitarte en mí. Nada más tienes que entregar tu vida y dejar esta relación ilegítima. Y tú te voy a bendecir grandemente. No, pero no entiendes, es todo lo que tengo. No, yo soy todo lo que tienes. Te equivocaste. No necesitas nada en este mundo excepto a mí. Si dice la Biblia, yo no estoy mintiéndoles. Yo estoy diciendo, la Biblia dice que Dios es mi sostén, sus derechos, su diestra me sostiene. Salmo 63:8. No dice que mi relación con mi esposa me sostiene, aunque a veces sí me sostiene, ¿me entiendes? Dios la usa. No dice que mi trabajo me sostiene, no dice que mi carro me sostiene, no dice que mi casa me sostiene. Dice que Dios, su diestra, su mano derecha, me sostiene. Entonces yo tengo que decir, Señor, sí dejo esta relación ilegítima para ti. Otra vez, lo de los celos, ¿no? Estamos celosos de los que no son cristianos. Déjame hacerles unos ejemplos. Vamos a ver, deleítate a sí mismo y yo te daré las peticiones de tu corazón. Yo en lo personal, pues siempre deseaba un carro. Les voy a decir esto, yo nunca he tenido un carro del año. El más nuevo carro que he tenido es de 6 años de viejo. Es el más nuevo que he tenido, ¿ok? Entonces yo nunca sé lo que es un carro nuevo, pero mi amigo se llama Charlie San Nicolás, un muy buen amigo mío, él quería un carro del año, tenía como 21 años. Entonces lo que él hizo es que se le olvidó deleitarse en el Señor y pedir las peticiones y se fue y compró un carro nuevo, un Renault. Entonces yo vine de México, la capital, estaba con Juan Domingo y vine a visitarle y me recoge un carro nuevo. Y dije, Charlie, ¿qué andas con eso, man? ¿Tú quieres estudiar, verdad? Oh, no, es que es una bendición. Entonces me explicó y yo dije, ¿oraste antes de comprarlo? Sí, a la salida del estacionante después de que firmar los papeles. Pues esa oración como que no vale, ¿no? Es como una oración post oración, no, tenemos que tener pre-oración antes del hecho. Entonces yo dije, ¿sabes qué, Charlie? Tú quieres estudiar, vende este carro, regrésaselo ahí a la agencia. No importa si pierdes algo, pero vas a ganar al último. Y cómprate un carro que te suple la necesidad para que no tengas que pagar mensualmente. Pues no me hizo caso. Y a los 2-3 meses estaba viniendo a México para servir. Gracias a Dios tenía 4 personas en su carro. Y un carro salió ahí en el AMPM, donde no estaba el AMPM en ese entonces. Salió por ahí un borracho y le pegó de frente. Gracias a Dios todos sobrevivieron. Tiene un cicatriz muy grande de este accidente. Pero fíjate, como estaba pobre... estaba pagando los mensuales, los mensual, no estaba pagando seguro. ¿Y sabes qué? El carro estaba totalmente destruido y el carro todavía está oxidando en Rosarito, en uno de los junkies de Rosarito. Y él tuvo que pagar los mensuales por 4 años más sin usar este carro. Pues hazlo de tu forma o hazlo de la forma de Dios. La Biblia dice, deleítate así en Él y después Él te da las peticiones en su perfecto tiempo. Y créeme, Charlie nunca ha comprado un carro del año desde entonces. Ahí te trae un familia grande, trae un Suburban, pero lo compró usado a un buen precio. No lo compró del año. Nunca jamás ha comprado un carro. No estoy diciendo que es un pecado comprar un carro del año, pero estoy diciendo que tenemos que entender que hay la voluntad de Dios. Yo me acuerdo que yo quería ir con Juan Domingo, con misionero. Yo me acuerdo que yo estaba alistándome, yo tenía una pulga, un sedán, un Volkswagen. Estaba chiquito, pues yo dije, ni caben mis cosas, yo tengo que ir hasta México, no voy a poder llevar gente de por México, porque quería ministrar en México. Y dije, yo necesito una combi, me gustan las Volkswagen, yo quiero una combi. Y yo estaba orando, estaba en las montañas, buscando a Dios. Y dije, Señor, yo quiero vender mi carro y comprar otro, yo sé cómo hacerlo, yo soy bueno para vender, bueno para buscar, bueno para esas cosas. Y el Señor dice, quieto. Estar quieto, conocer que soy Dios, digo, quieto. Así yo sentí que el Señor me puso un alto, dijo, quieto. Yo te voy a bendecir con ese carro, no hagas nada. Y yo muy pocas veces siento al Señor tan fuerte que me habla. Pero esa vez yo sabía que yo no tenía que hacer nada, porque Él quería bendecirme. Con un carro ungido de Dios. Y como a las 2-3 semanas estaba en la iglesia, sentado en la iglesia, alabando al Señor en Horizonte, en San Diego. Y me gustaba sentar en la primera fila. Todavía me gusta sentar en la primera fila, porque ahí no te distraes con el vecino, con el prójimo de otro lado. Ahí puedes alabar a Dios, pero sin distracción. Ahí estaba, todo a mi lado, una muchacha que había ido a la escuela de evangelismo conmigo. Y me dijo después del servicio, estamos alabando al Señor, y dijo, ¿todavía tienes tu pulga? Y yo dije, sí. Y ella tenía una combi. Y dije, ¿sabes qué? Dios me puso en mi corazón cambiarte mi combi para tu pulga, porque yo no tengo ninguna necesidad de un carro grande. Y tú vas a ir a México y vas a ministrar. ¿Qué tal si lo cambiamos? ¡Vámonos! Firmamos papeles, no intercambiamos ni un dólar, ni un penny, ni un centavo. Y sabes que este combi, man, fue a México. Man, yo ponía 20 personas. Me acuerdo en Tehuacán, cuando fuimos con Jaime Foot, que algunos de ustedes lo conocen, pusimos 25 personas en este combi. No, para ver cuántos cabían. Y fuimos, man, pobre combi estaba arrastrando abajo, pero este combi estaba ungido. Este combi fui 4 veces a México de regreso y nunca se me descompuso en la carretera. Porque era ungido de Dios. Ok, puedes hacerlo de tu forma o puedes hacerlo de la forma de Dios. Hay 2 fórmulas para la vida. Una es a tu manera y otra es a la manera de Dios. Dios le dice en este versículo cómo hacerlo. Deleítate en Señor. Señor, tú eres todo para mí. Señor, tú eres mi todo. Señor, lo que quieres darme, yo lo acepto. Y otra forma es, Dios, yo quiero esto ahorita. Me lo das ya. ¿A Dios decimos eso? ¿Qué es eso? Pero así somos de exigentes. Lee una vez Isaías 40, es uno de mis favoritos capítulos, pero dice, hay una parte que dice, ¿quién soy? O sea, ¿quién eres tú para pedirme a mí de esta forma? Está hablando el hombre, al Dios, como, ¿cómo que eres tú para exigirme a mí? Dios es el Dios todopoderoso, pero así somos. Queremos las cosas a nuestra manera, a nuestro tiempo y a nuestro estilo, a todo nuestro. Y Dios dice, no, yo te quiero bendecir, mi voluntad para ti es que buena, perfecta y aceptable. Mi voluntad de Dios es que tengas santificación, como dice aquí. Otra petición muy conocida es la petición para una esposa o un esposo. Ok, puedes hacerlo del estilo del mundo. Vestirte así con ropa bien apretada y bien escotada y bien revelador y todo. Y caminar por aquí, y ir por la calle y los hombres dicen... Y al tarde o temprano vas a encontrar a alguien. Pero ¿sabes qué? No te van a querer por tu alma. No te van a querer por tu interior, te van a querer por tu exterior. ¿Y sabes qué? Va a ser una relación, al final de cuentas, chafa. Perdóname, no, a mí no me gusta decir vueltas al asunto, me gusta hablar las cosas como son. O puedes hacerlo de otra forma. Bueno, hablando de vestirse, no vine eso para eso, pero vestirte decentemente sin revelar todo lo que tienes. Y decir al Señor, Señor, en tu perfecto tiempo tráeme a esta persona. Acabo de escuchar de una muchacha santa, una muchacha pues entregada, Señor, que tenía como 36 años, que se casó en San José, venía a visitarnos antes, estaba de misionero, estaba en Santa Marta de misionero, se llama Michelle, se acaba de casar. Y me acuerdo que toda la iglesia dijo, por fin, y me acuerdo que cuando se casó, dice, echó un grito, ¡ya! ¡Yeah! Pero ¿sabes qué? Él no se casó ni un día antes ni un día después de la voluntad de Dios, porque se casó con un hombre santo, un hombre que glorifica a Dios, y todo el tiempo de su soltería estaba de maestra en una escuela cristiana, entrenando, discipulando a niños, afectando a miles de personas, más personas que podía haber afectado como casada. Porque la Biblia dice, cuando eres soltero, ¿qué? Ministras a Dios. Y cuando eres casada, ministras a tu esposa. Así dice. Está en 1 Corintios 7, si no me creen. Y así dice, entonces ella estaba glorificando a Dios. Otro amigo mío se casó a los 46 años. Nunca se había casado antes. Y le pregunté un día, Juan, se llama tío Juan. Nos llamamos tío rojo de cariño. Y dije, tío Juan, ¿tú sientes mal porque no te casaste antes? No. Yo me casé en el perfecto tiempo de Dios y yo aproveché mi soltería. 46 años de su soltería aprovechó. Aproveché y siempre estaba involucrado con los solteros, con los jóvenes y todo. Siempre entregando su vida, ayudando a jóvenes. Adoptó un hijo, lo crió. O sea, siempre entregando su vida. Dije, yo no me cambio lo que tengo. Ahorita tiene 56 años y tiene unos hijos preciosos, unas miniaturas. Pero sabes que está feliz de la vida. ¡Hey! ¡No te desesperes! ¡Espera en Dios! El primer estudio, ¿se acuerdan? Yo tengo una cassette que se llama ¡Espérate! ¡Cásate bien! En otras palabras, ponte los frenos. ¡Ah! Humo saliendo por ahí. ¡Ah! Aguántate. En el perfecto Dios, tiempo de Dios, Dios te va a traer a esta persona a tu vida. Eso es para los solteros. Un ánimo para ustedes. ¡Hey! Nosotros tenemos que entender, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te da las peticiones de tu corazón en su perfecto tiempo. Bueno, ya cubrimos esto bien, seguimos. Estamos en Salmo 37, versículo 5. No crees que vamos a cubrir los 40, vamos a brincar un poquito aquí, ¿eh? Pero vamos a cubrir lo principal aquí. Versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Sabes la parte que me gusta de este versículo? Me gusta la parte que dice, Él hará. ¿Les gusta a ustedes? ¿Sabes por qué dice? Dice que no dice que Él lo pensará. No dice que tal vez lo hace. Mi Biblia dice, si yo confío en Él, si yo encomiendo mi camino a Él, encomienda a Jehová tu camino, y créeme, es mi oración cada noche. Si no me crees, pregunta a mi esposa. Cuando yo oro al Señor, te encomendamos esta noche, que podamos hasta nuestros sueños glorificarte, y te encomendamos el día de mañana. Es mi oración, porque no hay otra cosa que estar en las manos del Señor. Dice la palabra de Dios, y a ver, creo que está en Juan 10, y creo que versículo 30, dice que Dios tiene las ovejas suyas en su mano. Creo que es el 29 por ahí, ven ahí, lo busquen, ahí está. Tiene que, yo quiero estar en las manos del Señor, encomendado en Él. Señor, aquí estoy bien protegidos, gracias. Porque fuera de su mano yo estoy expuesto a todo lo que el enemigo, sus ataques. Encomienda a Jehová tu camino y dice, confía en Él, espera en Él, que tu esperanza sea en Él, confía, tu fe esté en Él y Él hará. Ahora, en Jeremías, versículo, capítulo 32, versículo 17, dice así, oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Ahora, lo repito otra vez. No hay nada difícil para Dios. ¿Tienes un problema grande ahorita? ¿Cuántos tienen problemas ahorita? Levanta la mano, comenzando esto. Yo sí tengo problemas ahorita. Ok. ¿Dios es suficiente para tu problema? ¿Dios es suficiente grande para tu problema? ¿Sí o no? Mi Biblia aquí dice, déjame leer otra, piensa en tu problema ahorita. Dice el Señor, oh Señor Jehová, es 32, versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido, tu brazo poderoso. ¿Has visto a Arnold Schwarzenegger, nuestro gran gobernador ahorita de California? Tenemos un calotón ahí. ¿Has visto sus músculos? Híjole, bueno, Dios le quema. Man, con su brazo extendido poderoso, dice, y no hay nada difícil para ti. A mí me encanta escuchar eso. Y yo lo cito una y otra vez cuando estoy en medio de mis problemas. Señor, te pido que me ayudes y no hay nada difícil para ti. Qué bueno que puedo confiar en ti. Encomienda a Jehová tu camino. Dice, confía en Él y Él hará. Él hará. ¿Hará qué? ¿Lo que necesitas? ¿Sí? Sí. Sí, Él hará. Ahí dice, Él hará. Es una promesa. Les animo. que lo sigan. Y fíjate que un versículo después, 27, en el mismo 32 de Jeremías, dice: he aquí, yo soy Jehová Dios, Dios de toda carne. Quiere decir que Él creó todo humano y todo animal, toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil? Tienes un problema, tú debes 10,000 pesos. Bueno, espero que no sea porque compraste muchas cosas en abonos. Porque eso no, yo no creo que es bíblico, porque la Biblia dice, no debes nada a nadie, pero es otro asunto. No vamos a meter en problemas domésticos aquí. Pero si debes 10,000 pesos por X razón, ¿Dios es suficiente para darte esos 10,000? No sé, es que nomás tengo 100 pesos en mi bolsa. Bueno, Dios es grande. Si realmente es una necesidad tuya, Dios es grande para hacer eso. No, es que tengo un hijo que tiene un problema. ¿Dios es suficiente grande para levantar ese? Sí. Señor, yo te pido que hagas tu santa voluntad. Y yo sé que no hay nada difícil para ti. Nunca vas a escuchar una oración, casi nunca vas a escuchar una oración mía que no termino con: Señor, no hay nada difícil para ti. Y los que me conocen son testigos. Yo casi nunca hago una oración porque yo quiero reconocer a quién estoy hablando. No estoy hablando a Santa Claus. Santa Claus pasó de moda cuando ya tenía 10 años. Cuando tenía 7 todavía me gustaba, pero Santa Claus no existe. Ay, perdón, a lo mejor uno de tus hijos me escucharon. Bueno, Santa Claus no existe, el San Nicolás no existe, pero Dios sí existe. Entonces reconoce a quién estás hablando. Señor, no hay nada difícil para ti. Regresamos a Salmo 37 y seguimos en versículo 6. Por el hombre que hace maldades, deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. En otras palabras, no te emociones para hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan a Jehová, ellos heredarán la tierra. Fíjate que yo conté 17 veces que dice que los malignos o los malos serán destruidos. Si alguien quiere apuntar, les voy a decir dónde están. Los tengo apuntados en mi Biblia aquí. Es en el versículo 2, dos veces. En el versículo 9, en el versículo 10, dos veces, en el versículo 13, en el versículo 15, versículo 17, el versículo 20, dos veces, en el versículo 22, versículo 28, versículo 34, versículo 36, dos veces, y 38, dos veces. Ustedes dicen, parece clase de matemática. No, lo que quiero hacer énfasis es que, ¿te acuerdas que hablamos del primer estudio que Dios a veces usa la redundancia? ¿Ok? Hay unos niños aquí que entran. ¿Se acuerdan que hablamos de que... Estoy acostumbrado a hablar con niños, ¿no? Soy director de una casa hogar, aguanta. Porque todos dicen, wow, ¿cómo hizo eso? Bueno, es porque todo el tiempo estoy con niños, ¿ok? Fíjate que hablamos ese día, hablamos ese día, ya perdí el hilo. Man, yo sabía que no debía haber hecho eso. Ok, ¿estamos hablando de qué? A ver, alguien me dice, de los malos serán, de redundancia, que Dios usa la redundancia. ¿Te acuerdas tres veces y dice, no te abates, oh alma mía? No te abates, oh alma mía, no te abates, oh alma mía. Espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios. Porque Dios quiere hacernos llegar. Fíjate que aquí repite 17 veces que los malos serán destruidos. Como Dios nos está tratando de decir, tú que estás celoso, tú que estás envidioso de los malos, ¡aguanta! Porque esos malos van para abajo 17 veces. Y seis veces vamos a ver aquí, que Dios dice que heredarán la tierra. Si quieren apuntarlo, les voy a mencionar. Son versículo 3, versículo 9, versículo 11, versículo 22, versículo 29 y versículo 34. Seis veces dice que heredarán la tierra. Entonces Dios está, pa, 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 pum, pum, pa, pa, pum, pum, pa. Yo no más leo la palabra de Dios. La verdad, cuando yo encontré Salmo 37, ¿cuántas veces decía eso? Me sorprendí. Se me hizo bien redundante, pero yo dije, por algo Dios permite que los autores de los Salmos lo dijeron tantas veces. Para que metieran nuestra cabeza, perdóname, cabeza dura, y no quiero incluirte en mi club, pero a lo mejor estás en mi club, que yo soy un poquito despacio, lento aprendizaje, y Dios quiere decir, ¡pum, pum, pum! No tengas envidia de ellos porque van para abajo. Y quiere, en mi cabeza, boom, boom, boom. Si tú me sigues a mí, heredarás la tierra. Somos un poquito de lento aprendizaje. Perdóname, yo no quiero invitar a mi club, pero a veces es la verdad, ¿verdad? Bueno, vamos a brincar hasta el versículo. Todos dicen lo mismo, man. Es repetición. Inclusive, wow. Mira el 22, dice exactamente lo mismo. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Pase lo mismo. Versículo 23. Pero Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién te sostiene la mano? Dios, Jehová. ¿Quién es tu sostén a tu mano derecha? Dios. ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tu esposa? No, Dios. ¿Dios puede usar mi familia? Sí. ¿Dios puede usar mi familia? Mi esposa, sí. ¿Dios puede usar mi trabajo para sostenerme? Sí, por favor. Pero al final, cuenta, Dios está atrás del trabajo. Versículo 25, muy conocido este versículo. Joven fui y envejecido, y no he visto al justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Lo han escuchado antes? Muy conocido. Y muchos reclaman eso porque Dios dice que Él suplirá nuestras necesidades según sus, ¿qué? Riquezas que están en la gloria, en el cielo. Él dice, promete así, está en Filipenses 4, versículo 18, si no me equivoco, por ahí. Entonces, eso es lo que dice ahí. Seguimos, 26, en todo tiempo tiene misericordia y presta a sus descendencias para bendición. Mira el 27, un versículo suave para subrayar ahí. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Repítelo conmigo. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. ¿Les gusta esa promesa? Así me dice que yo viviré para siempre. Tomásito va a vivir para siempre. ¡Woo-hoo! Nada más tengo que ser. Obviamente está hablando a cristianos, ¿no? Apártate del mal y haz el bien. ¿Ok? Aparte del mal y haz el bien. Entonces, ahí está el mal, no gracias. La Biblia dice, vence el mal, ¿con qué? ¿Con qué? Con el bien. Dice, vence el mal con el bien. Ese es el último versículo de Romanos 12, si están apuntando. Dice, vence el mal con el bien. Ahí está el mal, bien. El bien siempre vence el mal. ¿Por qué? La luz desecha las tinieblas. El bien siempre es más fuerte. Dios siempre es más fuerte que Satanás. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Ok? Primera de Juan 4:4. Entonces siempre vencemos el mal con el bien. Aquí dice, haz el bien, apártate del mal y haz el bien. No es suficiente nada más de no hacer el mal, pero también tienes que hacer el bien. O sea, tenemos que ir hacia el bien. La palabra arrepentirse, ¿qué significa? Cambiar de direcciones, ¿verdad? Voy para acá, yo iba a la tienda, pero me arrepentí y fui con mis amigos. Ah, no. No, no crees. Fui a jugar fútbol, no. Pero la idea es que cambies de dirección. Yo fui a la tienda y me arrepentí y regresé a la casa porque yo sabía que no tenía dinero. Quiere decir que me arrepentí, quiere decir que di vuelta. Entonces, yo iba hacia el mal y me arrepentí y fui hacia el bien. Muchos piensan que la pureza es quedarse en la línea entre el bien y el mal. Estoy hablando de casados y solteros, ¿ok? Estar aquí en medio. Yo soy puro, mira. Yo soy puro, mira, no hay pecado todavía. ¿Sabes qué? Estás jugando con el mal. Tarde o temprano, ¿qué va a pasar? ¡Estoy bien, mira! Vas a caer. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es pureza? Pureza es ver esa línea entre el bien y el mal y temer esta línea y correr hacia la otra dirección, hacia Dios. Es la pureza. No es acercarte. ¿Qué tanto puedo coquetear en el trabajo? Yo soy casado y sin pecar. Eso no es el trabajo. ¿Qué tanto en la escuela puedo coquetear con las muchachas y hacerles pensar que me interesan y al final de cuentas mandarlos por un tubo? Ese no es pureza. Ese es jugar con el fuego. ¿Qué tanto puedo vestirme de esta forma? Como el mundo, revelando casi todo el equipo natural. ¡No! ¡Está aparte! La Biblia dice que Adán y Eva pecaron. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se taparon. ¡Hello! Las mujeres a veces se le olvida esa lección. O sea, la idea es taparte. ¿Por qué? Porque entró el pecado, y cuando hay pecado, créeme, hay hombres que están mirando y están codiciándote, si estás vestido de una forma reveladora. Y si no me crees, pregúntales. Y si son honestos, te van a decir la verdad. La Biblia dice en Mateo 5:28, dice, cualquier hombre que mira a una mujer y la codicia, ya cometió adulterio. Déjenme decirle, mujeres, ustedes que se visten de una forma incorrecta, y yo digo incorrecta porque bíblicamente habla de la modestia, créame, están haciendo caer a hombres porque muchos hombres hasta estaban en el mundo y estaban acostumbrados a ver y empezar un proceso, pam, tum, 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 y su mente volaban. Antes estaba en la pornografía, pum, 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 y te miran y pum, te les excitas. Y perdóname, pero es la verdad. Entonces les sugiero una cosa, tápate. No estoy hablando de que se visten como monjas, pero vístense modestamente. La palabra modestamente está en la Biblia, búsquelo. Y la Biblia habla de eso a propósito. Vístete de una forma correcta, de moda, no hay problema, pero de moda tranquilo. Entonces, ¿qué? ¿Qué está hablando aquí? Estamos hablando aquí, de que apártate del mal y haz el bien. Tú ves la línea entre el bien y el mal. Sé de vestir, sé de actuar, sé de forma. Me acuerdo que un joven me dijo esto y me gustó mucho. Yo doy muchos seminarios de pureza. Aquí siempre llego ahí, ¿no? Pero me dijo, ¿sabes qué? Las mujeres tienen que cuidar los ojos de los hombres. Y los hombres tienen que cuidar los corazones de las mujeres. ¿Y qué significa con eso? Mujer, tú tienes que cuidar cómo te vistes para no hacer caer a un hombre. Pero los hombres tienen que cuidar sus palabras para que no le llegan a hacer una mujer pensar otra cosa o no estén coqueteando con sus palabras. Porque la mujer no ve a un hombre que está vestido así, escotado, algo. ¡Wow! ¡Qué pecho tiene! ¡Tiene pelos! ¡Wow! No se impresiona. Dice, cúbrete, tonto. Es lo que dice la mujer. Pero el hombre, no hay hombre que tenga sangre, que tenga, bueno, todo demás. Que no ve a una mujer y dice, no quiero mirar por ahí porque está enseñando más. Y porque los hombres son muy diferentes. Y si no lo crees, lee libros. Hay chorros de libros aquí, te explican eso. Entonces me gustó este dicho. Cuida, hombres, el corazón de la mujer. Y mujeres, cuida los ojos de los hombres. Y créeme, no hay un hombre que le trata como caballero y su esposa le trata como vieja, ¿no? ¡Eh, vieja! ¡Ábreme la puerta! No dice así. Pero más o menos, ¿no? Entonces le trata como vieja y viene un hombre bien caballero. Mujer, déjeme abrirte la puerta. Mujer, tú eres muy así. Y la mujer en su corazón en ese momento, no es como se viste apretado. ¿Qué le importa a una mujer si está apretado o no? Pero el hombre, no debo morir. Es cosa de hombres. No hay tenido ningún hombre del mundo que me ha retado en mis pláticas de pureza. Y yo los doy mucho más abierto, pero estamos en la iglesia aquí. Un día vente a un seminario y hablamos más a gusto. Además a los seminarios de hombres. Nos gozamos en los seminarios de hombres. Bueno, ya vimos. Aparte del mal y haz el bien. Ya tenemos que terminar. Ok. De ahí dice, vamos a brincar hasta el 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando serán destruidos los pecadores, lo verás. Todos lo vamos a ver cuando están destruidos los pecadores. Aquí dice, espera, el tema de hoy es, espera en Dios y Él te exaltará. Déjame repetirlo, espera en Dios y Él te exaltará. Aquí dice, espera en Jehová y guarda su camino y Él te exaltará. La Biblia dice claramente en 1 de Pedro 5, es opcional buscarlo, pero 1 de Pedro capítulo 5, yo tenía marcado mi Biblia y ya no está marcado. Dice que Él humillará a los orgullosos y exaltará a los humildes. ¿Ok? Dice aquí, versículo 5, la segunda parte, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en el 23 de Mateo, versículo 12, dice así, porque el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Tú escógete, ¿quieres ser humilde o quieres ser orgulloso? Si eres orgulloso, si eres humilde, así dice claro. Dios te tiene que aplacar porque tu orgullo ni cabe por la puerta, tu cabeza. Te tiene que aplacar. Yo no inventé eso, pero aquí dice que Él te exaltará si esperamos en Dios. Y si esperas en Dios, créeme, no vas a estar orgulloso. Porque no estás esperando, en mi caso sería esperar en Tomás. Yo no estoy esperando en Tomás, yo estoy esperando en Dios. Y Dios solamente. Seguimos, versículo 35. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que ya se extendía como laurel verde. Ese quiere decir que estaba presumido. Con todos sus bienes, presumiendo su carro del año, su casa, como laurel verde. Y 36, ¿qué dice? Pero él pasó y he aquí, ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Fíjate, busca el versículo 10. Dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí. Fíjate que ya estaba el narcotraficante con su casote y ya no está. ¿Dónde se fue? Se fugó para Colombia, yo creo. ¿Sí me entiendes? Porque ya no está. En otra palabra, se destruyó, perdió todo lo que tenía. Pero el cristiano, poco a poco, mi pobre casita, mi humilde casa, y vente a mi casa. Y mi casa, pobrecito, tiene su techita así, pero ahí vamos, poco a poco, y cada año un poquito mejor. Y ya en 10 años, vente a mi casa, mira, ya está terminado. No tengas envidia de los que hacen mal, no tengas envidia porque observas un lugar y ya no va a estar ahí. Versículo 37, considera el íntegro y mira al justo, porque hay final dichoso para el hombre de paz. Fíjate, hay final dichoso, quiere ser su final, al final del libro, ¿te acuerdas? Bueno, yo en la persona cuando leo un libro, me gustaría el último capítulo, no digas a nadie, pero me gusta y ver cómo termina la historia. Y después ya, voy al capítulo una vez, no termino porque ya sé cómo terminó. Pero me gusta, no aguanto, porque quiero ver el final dichoso. Y si es un final chafa, yo no quiero leer ese libro. Porque el malo ganó y el bueno perdió. Entonces, aquí dice, vas a mirar el final dichoso del hombre de paz. Versículo 38, más los transgresores serán todos a una destruidos y la posteridad de los impíos será extinguido. ¿Sabes que usamos extinguidores para un fuego? Van, y se apaga. Aquí dice serán extinguidos, extintos. ¿Los dinosaurios los ves caminando por la calle? No, porque están, ¿qué? Extintos, ¿ok? Aquí dice que los malos serán extintos, ¿ok? Extinguidos. Versículo 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Y él dice, eres benedicto, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En tu tiempo de angustia, ¿por qué te abates? Espera en Dios. En sus tiempos de angustia, ¿quién es tu fortaleza? Dios. ¿Te acuerdas del versículo que dice, el gozo del Señor es mi fortaleza? El gozo del Señor, mi fortaleza. Y lo cantaba ese niño, pero en inglés. No se lo canto porque se me olvidó. Pero ahí lo cantaba. ¿Por qué? Porque es mi fortaleza, es mi fortaleza. Dice, ese mismo versículo dice, no os entristezcáis. Estamos en medio de la angustia. Dios es mi fortaleza. 40. Jehová los ayudará y los librará y los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Déjame decirles para terminar este estudio. Si tú esperas en Dios, hay 4 promesas aquí. Fíjate que 2 son sinónimos casi, pero Dios lo puso por algo. Por algo lo puso. Dice que Dios te ayudará, te librará, te libertará y te salvará. ¿Tienes un problema? Dios te va a ayudar. ¿Tienes un problema? Dios te va a librar. ¿Tienes unas ataduras? ¿Tienes algo que te ata? Dios te va a librar. ¿Tienes un problema que necesitas que te rescatan? Dios te va a salvar. Pero recuerden que el chiste de todo, la clave de todos los estudios que hemos estado viendo es la misma. Espera en Dios y Él te exaltará. No te esperes, espera en Dios. No temas, espera en Dios. Y la próxima semana, espera en Dios y Él te protegerá con su protección divina a todos lados de tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana y te pedimos, Señor, que todos puedan ir con bendición de este lugar. Te pedimos, Señor, que tú seas glorificado, Señor, en la vida de cada uno. Y te pido que cada uno de aquí puede irse de aquí, Señor, con tu bendición. Y más que nada, Señor, esperando en ti, con su esperanza, con su confianza, Señor. Su fe, Señor, en ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos que seas glorificado. Que Salmo 37, como el 42, como el 27, que sean excelentes, que sean apoyo para nuestras vidas, como el resto de la Biblia, Señor. Gracias, Señor. Glorifícate en este día. Gracias, Padre. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén y amén. Mientras que cantamos, si alguien quiere oración, pásense aquí enfrente. ¿Por qué no se ponen de pie para este último alabanza? Para que podamos esperar en Él y glorificarle a Dios en este día. Tenemos cassettes de la semana pasada, la de hoy se lo debo para la semana que entra. porque no trajimos para duplicar. Dios los bendiga.
Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria, tu poder llena mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria de tu perdón. Desde mi corazón te canto. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria, tu poder llena mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria tu perdón. Desde mi corazón te canto. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria, tu poder llena mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria tu perdón. Desde mi corazón te canto. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria, tu poder llena mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria, tu poder llena mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto como tú. Mi deseo es vivir como tú, con toda mi alma deseo, Señor, que ese anhelo sea realidad. Jesús, yo quiero ser como tú. Mi deseo es vivir como tú, con toda mi alma deseo, Señor, que se anhela ser igual, ser como tú. Es mi petición, ser como tú. Ayúdame, Jesús, a ser como tú. Es mi Señor. Yo quiero que sepas que yo quiero ser como tú. Jesús, yo quiero ser como tú. Mi deseo es vivir como tú. Con todo mi alma deseo, Señor, en que se anhela, sea de igualdad, ser como tú. Es mi petición ser como tú. Ayúdame, Jesús, ser como tú. Oh, mi Señor, yo quiero que sepas que yo quiero ser como tú. Es mi petición ser como tú. Ayúdame, Jesús, ser como tú. Oh, mi Señor, yo quiero que sepas que yo quiero ser. Yo quiero que sepas que yo quiero ser. Quiero ser como tú. Amén.
Complacencias. Les aviso que cafecito.